15 minutos para que sean las 12 del mediodía y volvemos a irnos a la calle. Si hace una hora aproximadamente le hemos dejado a nuestro compañero Roberto Flores comiéndose un helado, ahora mismo se ha acercado a una rueda de prensa, a una presentación, y es que los integrantes del colectivo Por el Derecho a Techo contra la Exclusión Social acaban de presentar un texto denunciando el riesgo de quedarse de nuevo sin techo tras las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con motivo de la pandemia. Roberto Flores, ¿qué es lo que han contado? ¿En qué consiste este texto?
Bueno, es un texto en el que denuncian el incumplimiento, el no llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pues solucionar la emergencia habitacional que vive nuestra ciudad. El Ayuntamiento prometía reformar y poner en funcionamiento viviendas municipales deshabitadas, frenar posibles fraudes en los contratos de alquiler, limitar el precio de alquiler o actualizar un censo de viviendas vacías. Y según la plataforma de Derecho a Techo, dicen que esto no es así. Desde que estallara la pandemia de la COVID-19, llevan pues 3 meses aquí, unas cerca de 50, entre 50 y 60 personas, porque van entrando y saliendo, aunque muchas se permanecen aquí en el frontón del Aqua, desde, como os digo, desde que se produjo el estado de alarma y la crisis de, vamos, la pandemia del COVID-19. Y también ellos quieren denunciar esta situación, no saben qué va a pasar, dicen que no se le está atendiendo, no hay un seguimiento por parte del ayuntamiento. Venid para acá, Luis Álvarez, Jesús María, ellos son dos de las personas que están viviendo aquí. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bien, tirando.
Bueno, bien. Hace un ratito tú estabas bastante enfadado con el seguimiento. Bueno, el seguimiento del ayuntamiento, tú dices que no se está produciendo absolutamente ninguno.
Sí, bueno, pero hay que ser educado. No, evidentemente, no hay ningún tipo de seguimiento. Han venido 3 veces, 3 horas en 3 meses. No hay. Yo lo que denuncio sobre todo es eso, ¿no? Que nos tienen aquí a todos agrupados, no nos tienen que ir a buscar ningún soportal y, sin embargo, no vienen a ver qué pasa con nosotros. De nosotros se ha encargado única y exclusivamente la Cruz Roja.
Buen trato por parte de la Cruz Roja, me decías hace un momentito. Pero las condiciones que tenéis vosotros no son las idóneas. Hay gente de bastantes nacionalidades con problemas muy diferentes unos de otros. A pesar de todo, decías que, bueno, que lo habéis sobrellevado, pero que es una situación muy complicada.
Claro, evidentemente. O sea, por parte de los voluntarios y los trabajadores de la Cruz Roja, o sea, un millón de gracias. Pero quienes mandan en este operativo, pues nos tienen a verlas venir. No nos informan de nada, no nos... Es que no sabemos nada, es un incendio total. Nos dicen que van a dar un futuro, que nos van a poner un proyecto, pero no nos dicen ni dónde, ni cómo, ni cuándo. No estamos informados, sobre todo no estamos informados.
Pero aquí no viene el concejal del ramo para hablar con vosotros, ¿o quién viene? ¿Qué os informan? ¿Qué es lo que pides tú? ¿Cuál es la situación ideal para vosotros? ¿Cuál sería?
Hombre, pues un encauzamiento, un seguimiento personal, como dicen que lo hay y que no lo hay, un tutelaje para gente que necesita un tipo de tutela para tratamientos de alcohol o toxicomanía, un trabajo incentivado para la gente en exclusión laboral y, sobre todo, que se respete la Constitución en su artículo 47 y nos den una vivienda digna para compartir, que no la queremos ni una para cada uno. Al menos un sitio donde dejar nuestras cosas, un sitio donde dormir todos los días al mismo sitio, un sitio donde lavarnos, un sitio pues donde vivir.
¿Hay viviendas vacías que son de titularidad municipal o del gobierno vasco y que podrían ser, bueno, concretamente la plataforma Derecho a Techo? 10.000 viviendas vacías, dicen que hay en Gasteiz. ¿Podría ser una opción?
Sí, bueno, yo que sepa, cuando menos municipales hay más de 400. Pero según el concejal, hay que rehabilitarlas. Yo ya le dije que, bueno, que ya las rehabilitamos nosotros, que muchos tenemos experiencia en la construcción, y así de paso hacemos algo. Luego nos dijo de que solo que había 10 matrimonios con hijos. Digo, solo hay 10 viviendas en Vitoria. Luego que no cumplen las normas. Digo, bueno, si las viviendas municipales no cumplen las normativas municipales, apaga y vámonos.
Otra de las cosas que te molesta mucho es que el gobierno vasco, por ejemplo, decías, costea desde lo público viviendas privadas. ¿Qué pasa con las viviendas públicas, con las que son de titularidad municipal o del gobierno vasco?
No sé, por pronto, ¿qué pasa con las 500 viviendas de vital alquiler que se acaban de vender? Pero aparte de eso, hoy mismo sale que hay no sé cuántos millones para fomentar el alquiler de viviendas privadas por parte de la juventud. Y yo me planteo, ¿así se va a bajar el precio del alquiler de las viviendas? ¿Metiendo dinero público en alquiler privado? ¿Por qué no se hace un parque realmente serio de viviendas de alquiler social, como están en Echevide, y nos dejamos de pagar lo privado con dinero público?
Aquí cerquita, Luis, decías, bueno, estamos en el frontón Lacua. Y aquí cerquita, en el plan invernal, creo que se denomina, desde noviembre hasta febrero, se os da cobijo y ahora mismo esas viviendas están vacías. ¿Tú proponías que esa podía ser una opción?
Sí, no, las camas. Que tienen, claro, ahí lo que tienen son 50 somieres con 50 colchones que solo se usan de noviembre a febrero en el dispositivo de acción invernal. Está a 500 metros de aquí, han tenido 3 meses para traerlas y nos tienen durmiendo en camas de campaña que son para dormir una semana. ¿Por qué no las han traído? Pues que se expliquen. Porque son municipales. Están ahí guardadas en el gimnasio del albergue, del camas. Y no las traen.
Tú lo que tenías muy claro, nos decías hace un momentito, bueno, tú decidiste, te quedaste sin trabajo, bueno, por la cuestión que sea, dormías en la calle y cuando una persona, un fin de semana, te orinó, dijiste, yo no puedo pasar ni un día más durmiendo en la calle.
No he vuelto a dormir en la calle, ni pienso volver a dormir en la calle. Yo vengo de Olarizu y si el alcalde cree que mi sitio es en Olarizu, pues yo volveré a Olarizu. O volveré a ocupar algo que sea institucional, que sea de un banco, que sea público. Pero yo en la calle no vuelvo a dormir porque no me vuelven a mirar encima, punto y pelota.
¿Crees que las condiciones aquí en el frontón del agua no son lo suficientemente dignas?
Evidentemente que no. Dormimos 1,5 metros justo a la distancia homologada uno del otro. No hay biombos separadores, no hay paneles, no hay nada. Es cama, 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 cama. Hileras de camas. Todas juntas en el mismo pabellón. Así no se puede vivir. El horario es infernal. Podemos salir como si fuéramos criminales, de 9 a 10 de la mañana, de 12 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. Como si fuéramos criminales. Y yo creo que ser pobre no es ningún delito. Es una circunstancia personal.
Tenemos también aquí a Jesús Mari. Jesús Mari, ven para acá. Cuéntanos tú, ¿cómo estás viviendo esta situación? Llevas aquí también pues los 3 meses, ¿no, Jesús Mari?
No, yo llevo 2 meses y algo. Yo venía de vivir en el camarote de unos amigos, donde los recursos eran muy limitados. Solíamos comer un plato de arroz con una alita de pollo, al día siguiente era el mismo plato de arroz, en vez del ala, el muslo, al día siguiente con un huevo. Luego pasaba muchas horas solo, 20 horas más o menos al día, y ya decidí pues ir a San Antonio, a Servicios Sociales, y aquí me mandaron, y bueno, pues aquí aguantando.
Desde las instituciones dicen, no queremos dejar a nadie atrás, todo el mundo tiene derecho a techo. ¿Tú sientes que estás arropado por las instituciones? ¿Cómo te sientes?
Pues no sé, no tenemos más que incertidumbre y dudas, ¿no?, de qué van a hacer. Yo dudo mucho que alojen a todo el mundo en pisos, ¿no? Lo que yo pienso que harán será meternos pues en sitios estilo Arterpe, camas, cosas de esas, donde pues es poco menos que una cárcel también. Y no sé, a mí si me van a meter en un sitio de eso, yo pues volveré a las mismas.
¿A las mismas qué es?
Pues yo estuve 1 año y medio durmiendo en la calle. Dormía los cajeros. Hasta que, bueno, pues un amigo pues me alquiló un piso y me dejó el camarote este, pero es que ahí tampoco, no soporto el estar ahí.
Luis, vosotros pensáis, y Jesús Mari, ¿pensáis que la imagen que se da desde las instituciones es como que no hay, o que la situación de pobreza, la gente que vive sin un techo, está controlada?
No, en absoluto, de hecho es que...
¿La imagen que se transmite por parte de las instituciones es esa?
Sí, claro, es que si tú les oyes hablar, vamos a ver, según ellos hacen un seguimiento continuado nuestro, aquí no vienen ni de visita, según ellos solo había 16 de las personas que estamos aquí durmiendo en la calle, que me expliquen dónde está. Si Olarizu les vale como una solución habitacional, que me lo hagan saber para volver. Si el coche donde estaban durmiendo 3 compañeros nuestros es una solución habitacional, que me lo hagan saber. Ellos, pues dicen que hay recursos y que no vamos a los recursos, pero cuando vas al recurso te mandan lo que ha dicho mi compañero, al camas, al alterpe, a la casa abierta. Vete a las 10, levántate a las 8 y búscate la vida en la calle todo el día. Eso no creo yo que sea una solución habitacional para nadie.
¿Querés una solución definitiva o lo más definitiva, más definitivamente posible, ¿no?
Evidentemente, queremos pues unas viviendas compartidas, queremos pues que se cumpla el artículo 47 de la Constitución Española y si no que lo borren de una puñetera vez. Una vivienda digna de acuerdo a nuestros recursos y desde luego aportando lo que podamos a cambio. Tanto económicamente como laboralmente, a través de incentivos laborales, no queremos estar todo el día cobrado por... Yo vuelvo a lo mismo, a mí no me puede decir el señor concejal que las viviendas municipales están sin rehabilitar cuando yo tengo experiencia en la construcción.
O sea, vosotros estáis dispuestos, oye, nos alojas en estas viviendas, el problema de que nos alojemos en ellas es porque no cumplen con la normativa, hay que rehabilitarlas, vosotros os ofrecéis a hacerlo.
Claro, aquí hay fontaneros, hay electricistas, estamos albañiles, no hay ningún problema.
Hay gente que trabajaba hasta hace poco y se ha quedado en la calle.
Claro, evidentemente, si sabes puentear la luz en Olarizu, sabrás colocar la luz en una vivienda. Si sabes puentear el agua en Olarizu, sabrás colocar la fontanería. Si sabes colocar ventanas en un edificio que se ha llevado otro desgraciado para venderle aluminio y colocas tú los marcos de ventanas, será porque entiendes la albañilería. No entiendo yo ese interés en que sea todo privado, todo privado, todo privado. Tanto dinero cuesta rehabilitar esta vivienda municipal porque debe ser una empresa privada. Hace ya más de 20 años hubo un programa en Vitoria que se trataba de eso, de gente excluida, rehabilitar viviendas para luego poderlas alquilar.
Con cuerda decía, ¿no?
Sí, que se vuelve a hacer. ¿Por qué no se hace? Pero no se puede decir, es que hay viviendas municipales, pero están sin rehabilitar, rehabítense. Hay viviendas municipales, pero cumplen la normativa municipal. Coño, que son municipales, cúmplanse.
Es paradójico, ¿no?
Claro, yo no entiendo nada, no lo entiendo.
Hay, bueno, la plataforma Derecho a Techo ha convocado para el próximo 3 de julio en la Plaza Nueva, pues precisamente eso, ¿no? Para que todo el mundo tenga derecho a techo, para que tenga una vivienda digna, para que la sociedad lo visualice. Tú le decías a los integrantes de la plataforma, el año pasado no nos dejaron, ¿qué va a pasar?
Evidentemente, o sea, nosotros convocamos, pero el año pasado también se convocó ir a dormir allí y no nos dejaron estar. Por aquello de que aquello es de todos. Bueno, pues es de todos, déjenos pasar una noche para visualizar nuestra situación, que estamos pidiendo pasar una noche ahí. Sin protestar, o sea, sin montar ninguna, simplemente dormir para que se sienta la gente, si se lo dice con nosotros, y sepa lo que es dormir en la calle. Que no se nos diga de que como estamos en una plaza pública no podemos dormir. Precisamente porque es público, se debería de poder pasar ahí una noche. Que por el amor de Dios, que nos permitan estar ahí una noche para visualizar nuestro problema, nada más.
¿Cómo creéis que os ve, Jesús Mari? ¿Cómo creéis que os ve la sociedad a vosotros?
Pues hombre, aquí creo, antes de llegar yo creo que había insultos. Había, ¿no? Que leprosos, marcharos de aquí. Yo pienso que la sociedad, el que ve en la calle, lo ve pues como antiguamente se veía un vagabundo, ¿no? Se le ve pues como un ciudadano de última.
Sí, que no importáis, porque vos sois los últimos de la lista.
Y pienso que, bueno, pues que en una sociedad tiene que haber de todo. Entonces, pues.
De todos modos, yo también quisiera hacer hincapié en que hay gente que te hace llorar, ¿no?, de la emoción, gente que te ve durmiendo en la calle y te dice, toma, 20 euros, sin que los pidas, gente que te levantas y ves un paquete de tabaco. Hay gente que muy buena. Esta es una ciudad muy, muy, pero que muy solidaria. El problema es que las instituciones no están cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos. Pero Gasteiz es una ciudad solidaria de siempre, de siempre. Y la ciudadanía también. Pero claro, basta un energúmeno para que se rompa la media, porque tú con lo que digas siempre es con lo malo, como en todos lados. Pero hay gente muy solidaria. Aquí el otro día me comentaba un compañero que durmiendo en un cajero aquí en Sansomendí, le vino un gitano y dijo, toma 20 euros y no te puedo llevar a mi casa, que si no te llevaba.
Yo fui, Luis.
¿Tú fuiste?
Sí. Jesús Pari.
Aquí, sí, en el cajero de aquí de Sansomendí. No se lo quería coger y el tío, que sí. Oye, increíble, ¿eh?
Podemos
que quedarse. Sí.
No, podemos decir muchísimas cosas, pero mira, yo me lo he apuntado porque tengo una cabeza, pero a ver, más o menos es lo que has dicho ya, lo que has denunciado, lo que solicitas, lo que solicitáis. Pero has dicho, nosotros lo que queremos de una puñetera vez es que se nos diga qué va a ser de nosotros.
Exactamente. Uh-huh. Es que no sabemos ni cuándo se va a cerrar esto. Es que no sabemos nada. Nada. Ahora nos dicen que el 12 de julio. Es que no sabemos ni dónde vamos a ir, ni cuándo se va a acabar esto. Nada. No tenemos información de ningún tipo. Y lo primero, para que la gente esté calmada, para que la gente tenga los nervios más sujetados, es tener una expectativa de futuro, saber qué va a ser de nuestras vidas. Y al día de hoy nadie nos dice nada.
Roberto, Jesús Mari, espero que la cosa se solucione prontito. Sí, Pilar.
Nada, que así nos quedamos. Que nos tenemos, bueno, que despedir, pues, que llegan las noticias. Roberto Flores.
Perfecto.
Ya te dejamos. Un saludo, buenos días.
Venga, gracias.